Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Carnaval de La Diaria, presentado por el Banco República.
Un espacio para quienes amamos el carnaval.
Divertirse es la cuestión. Que pase al frente y que cante una especie en extinción.
Somos Federico Medina
y Sofía Pinto Román. Hola, ¿cómo están? Primer episodio de este podcast de Carnaval. Un desafío y un gusto estar acá.
Así es, comenzamos con este espacio para quienes aman el carnaval y por si todavía no saben de qué se trata, les contamos que tendremos información, entrevistas y debates sobre la manifestación cultural y popular más grande del Uruguay.
Sí, en este espacio vamos a cubrir el concurso oficial, los tablados comerciales, los tablados populares y los proyectos alternativos, Más Carnaval y Carnavalé y otro que surja si eventualmente aparece, ¿no? Todas las categorías, historia de carnaval, comentarios sobre los espectáculos, repercusiones y además tenemos una completa agenda de actividades y recomendaciones para no perderse nada, que aprovecho decir, pueden ver siempre actualizada en carnaval.ladiaria.com.uy.
Bueno, arrancó carnaval con algunos tropezones por la lluvia y los casos de coronavirus, pero finalmente ya estamos, se podría decir, Sofía, imbuidos en el espíritu carnavalero. Es una pregunta.
Yo creo que desde que arrancó tímidamente,
sí.
Quisimos, ¿no?
Sí, sí, lo intentamos.
Esfuerzos de entrar en... Yo igual estoy en modo carnaval, debo decirlo, desde el 18 de enero o desde antes. Pero sí, una espera todas las noches, ¿no? Como esa cosa de continuidad, de poder ir siempre, de estar segura de que el tablado va a estar abierto y qué va a haber. Y bueno, obviamente no se puede, pero tenemos carnaval, que no es poco en este contexto. Hay actividades en otros departamentos que se están cancelando también. Entonces, bueno, disfrutar también de la posibilidad de ir a los tablados, de ir al teatro de verano y ver a los conjuntos en este contexto extraño para todas y para todos.
Totalmente. De todas formas, ya tuvimos algunas actividades importantes. Todavía cuesta como armarse como una rutina, ¿no? De la noche, ya sabemos. Pero, por ejemplo, también ya hay comentarios de, bueno, esta murga está bastante bien, o esta murga está muy bien, está para ganar, no te pierdas tal humorista o tal parodista. Así que ya tenemos mucho material para compartir con ustedes. Y ya pasaron dos desfiles, una avant-première, ¿y qué más?
Y empezó el Teatro Verano y ha habido noches de tablado.
Totalmente, totalmente.
¿Fuiste a la Van Premier, Fede?
Estuve ahí, tuve el honor, se podría decir, sí, con 5 conjuntos. Fue una gran noche, te diría. Estaba lleno el Antel Arena. Los conjuntos disfrutaron mucho de esa vuelta. Estamos hablando de los Rolling, por ejemplo, Parodistas Los Muchachos, Murga La Trasnochá, Murga Asaltantes con Patente. Y creo que no más. Ahí cayó la cabra también. Había un clima de efervescencia muy natural, ¿verdad? Porque habíamos esperado casi 2 años para volver a ver a un conjunto de carnaval arriba del escenario. Y bueno, pareció ser como el comienzo de algo que iba a seguir de largo. Después, bueno, no fue así. También era esperable. Se suspendieron algunas etapas del teatro de verano, la primera y la segunda, pero antes tuvimos los desfiles de carnaval.
Y también comenzaron los tablados. Algunos han podido tener noches de funciones, otros la verdad que todavía no, entre las suspensiones por la lluvia, por el clima, y también porque hay conjuntos que obviamente se tienen que certificar porque tienen componentes que dieron positivo para coronavirus o que fueron en contacto. Bueno, eso es impredecible realmente, pero hubo noches de tablado y la verdad que es emocionante para una que ama el carnaval y sí, que disfruta estar ahí de nuevo después de tanto tiempo y ver a la gente que, obviamente cumpliendo con las medidas y los protocolos sanitarios, se junta, ¿no? Después de tanto tiempo de estar separados, separadas, como... Y de que también el mensaje público es por un tema sanitario, ¿no? Pero como de no juntarse, básicamente, o intentar cuidarse en ese sentido, queramos o no, más allá de las políticas específicas, el mensaje, el relato, ¿no? Porque, bueno, en carnaval el relato es muy importante, la voz, el decir. Y volver a juntarse así en los tablados y poder escuchar a los conjuntos, estar ahí, ver a las vecinas, a los vecinos que se juntan, se ríen, aplauden, a veces discuten o le gritan al conjunto, sí, ¿no? Si no les gusta lo que dijo o lo que está haciendo, la gente en la plaza de comida. Esa sensación como de reunión, ¿no? Efectivamente, de
sí,
reunirse.
Y te encontrás con caras conocidas o, bueno, gente que hacía mucho tiempo que no ves y que va siempre al tablado. Bueno, esa es la oportunidad. Y bueno, de a poco está pasando. Y nos vamos a tener que acostumbrar a una nueva modalidad, por ejemplo, en el teatro de verano, que es esto de formar una especie de burbuja para cuidar a los integrantes de los conjuntos y también al público.
Sí, y hablando de esto, es importante mencionar que hay un protocolo para casos de coronavirus que está funcionando, creado por la Intendencia de Montevideo y por DAECPU, en el que se establece que los conjuntos que están en el teatro de verano, si están entre la etapa 1 y 5 y tienen hasta el 25% de sus componentes certificados por coronavirus, pueden elegir actuar en la misma fecha con suplentes, que también hubo flexibilizaciones en ese sentido a la hora de registrar a las personas que pueden subir como suplentes, o pueden cambiar de fecha su actuación, reprogramarla. Esto no es posible para quienes están entre la etapa 6 y la 11 por temas de días y de posibilidades de cambiar básicamente cuándo se actúa. Entonces, en ese caso, pueden elegir no actuar y que después el puntaje de la siguiente rueda, de
Se
la
duplique.
segunda, se le duplique exactamente. O si suben a la primera y en la segunda no, se les duplica el de la primera. Esto no es posible en la liguilla porque no se puede reprogramar. Vamos a tener que ver qué pasa porque no sé si los conjuntos van a estar dispuestos a perder un
Total,
puntaje
es un gran
liguillero.
desafío, pero es la solución que han encontrado los organizadores de este concurso, la Intendencia y DAECPU. Y bueno, y el concurso ya está en marcha, además.
Y además, cabe destacar en este momento que los tablaos comerciales y el teatro de verano exigen certificado de vacunación para ingresar y después depende de las condiciones de cada escenario si se puede o no se puede sacarse el tapabocas cuando se está dentro, ¿no? Porque también depende del tamaño, del lugar, de si hay suficiente distancia entre una persona y la otra. Bueno, eso va cambiando en cada escenario. Y en el caso de la red de tablaos populares, que son 16 escenarios, decidieron no pedir certificado de vacunación, salvo en el anfiteatro Canario Luna y en el Museo del Carnaval. Si entran a ladiaria.com.uy/carnaval, donde tenemos una completa cobertura sobre esta fiesta, van a encontrar también noticias y actualizaciones sobre estas decisiones y hablamos también con los protagonistas.
Algo más sobre eso. En el Teatro de Verano hay dos medidas importantes, significativas, que cambian el funcionamiento del contacto de los conjuntos con el público. Una es que no se van a poder encontrar en el mítico Pedregullo y la otra es que los conjuntos en el final de sus espectáculos no van a poder bajar a la platea y luego recorrer el pasillo entre la platea alta y la platea baja. Así que en este caso los conjuntos terminan la actuación cuando se baja el telón.
Aunque siguen cantando atrás, ¿no? Lo hemos visto.
Es verdad.
Yo lo he visto
Sí,
por
sí, sí,
televisión.
sí.
La etapa que he visto del teatro fue por televisión. Y claro, cierra el telón y los conjuntos siguen cantando atrás, pero en realidad se deja de contar el tiempo en ese momento.
Sí, exacto. Se deja de contar el tiempo. Hay como una cosa de, bueno, ¿y cuándo nos vamos a poder encontrar o algo así? ¿O cuándo te voy a dar un abrazo? No sé. A mí me pasó también. Pero bueno, nos tendremos que acostumbrar a eso y a disfrutar los espectáculos de esa manera.
Vemos que el carnaval llegó con muchos cambios este año, ¿no? Y bueno, es lo que tenemos en este momento, como dijo Ramiro Payares de la Gerencia de Festejos y Espectáculos en una de las coberturas que hicimos. Estamos acá, llegamos.
Arrancamos.
Eso ya es mucho
Sí,
en este contexto.
totalmente. Y tuvimos desfile inaugural del carnaval en un lugar diferente, en las canteras del Parque de Rodó, con muchas condiciones especiales para el cuidado de la gente, para el cuidado de los conjuntos. Y bueno, fue un poco extraño, la verdad, acostumbrarse al lugar, a los límites impuestos para los conjuntos. Me comentaban por el otro día que extrañaban eso de antes de arrancar el desfile. Hay mucha gente que se acerca ahí, que capaz que después no participa del desfile, pero está ahí acompañando y dándoles energías. Bueno, eso no pudo ser, como tampoco al final del desfile. Dentro del lugar, la capacidad estaba bastante limitada. De todas formas, me parece importante destacar el entusiasmo que le pusieron la mayoría de los conjuntos y también la creatividad. Estábamos acostumbrados a los desfiles de 18 de julio, con, bueno, todos sus ingredientes, pero es cierto que a muchos conjuntos les aburría, por ejemplo, ir por 18, inclusive el desfile. Y en este caso me parece que se juntó, que hacía mucho tiempo que no teníamos carnaval con estas nuevas circunstancias, tal vez la adversidad ayudó a que su pasaje por el desfile fuera realmente bueno. Y arrancó al principio un poco tranquilo, pero de a poco el poco público que había ahí empezó a conectar con los espectáculos.
Vi un tuit pero te quería hacer un comentario con que decías recién. Vi un tuit de la hija de Emiliano Muñoz, que está soleando a salir. Sí. Con una foto de él que decía, primera vez que veo a mi padre desfilar feliz, corten por 2 años más seguido, una cosa así. Sí. Como, claro, entre el cansancio, lo largo que era el desfile, porque el desfile de 18 de julio era largo.
Bueno, sí, claro, sí, fue larguísimo, después lo fueron acordando, pero sí, era bastante largo, al contrario de este que, bueno, no sé qué tendría, no eran cuadras porque era dentro de las canteras del Parque Rodó, ¿verdad? Pero hubo murgas preciosas, la verdad. Queso Magro, por ejemplo, que salieron disfrazados con una especie de cajas de cartón. Nos Obligan a Salir, que trajo una cachila con uno de sus viejos directores, Jamón Adinolfi, Sociedad Anónima. Bueno, los humoristas, los parodistas, las murgas. La revista Tabú, por ejemplo, me encantó, muy colorida. También conectó muy bien con el público. Y el primer premio de parodistas, Cíngaros, tal vez fue el mejor conjunto en ese desfile. Con, digamos, el de, no sé si decirlo detalle o cómo decirlo, con la gran ausencia de Ariel Pinocho Sosa. Pero bueno, el conjunto estaba muy motivado. Quería ganar el primer premio y hacer una gran actuación y creo que lo logró. Así que bueno, yo siendo un poquito optimista podría decir que el balance fue positivo. Se extrañaron muchas cosas, se extrañó la presencia de, no sé, por ejemplo, los clásicos vendedores de garrapiñada, de esto, de lo otro.
Eso lo decía la gente, el público lo decía, cuando hablábamos con la gente era como, no, se extraña que pase gente vendiendo cosas, los cabezudos, el movimiento. Claro. Porque también el tema de que se hicieran las canteras fue que no hubo entrada libre, digamos. Todas las entradas, que eran todas generales y salían 400 pesos, pero eran todas pagas, no había manera de pispear el desfile por ahí. Que obviamente esto responde a un criterio sanitario, pero era algo que la gente mencionaba como un punto en contra, ¿no?
Sí, son muchos ingredientes, ¿no?, los que forman la fiesta de ese desfile, que a muchos, por los años, ¿verdad?, les parecía como algo que, bueno, con lo que había que cumplir antes de arrancar con los tablados. Pero ahora que no tuvimos carnaval, creo que disfrutamos de cada momentito, ¿no?, de esta fiesta.
Y estuviste por ahí y estuviste hablando con algunos de los protagonistas.
Así es. Bueno, estuvimos con una gran figura del parodismo que declaró que va a ser su último carnaval. Bueno, ojalá que no, pero bueno, también tiene derecho a con su conjunto Homo Sapiens, debe tener arriba, no sé, 20 años, habría que sacar la cuenta, y después con muchos otros conjuntos como los Gabis y los Clappers. Estamos hablando de Horacio Rubino, director de Homo Sapiens.
Este año especial para vos.
Por varios motivos, por ser el último carnaval en que voy a concursar, más allá de que el grupo siga saliendo, porque cumplimos 30 años con Homo Sapiens, porque venimos de 2 años de dos años sabáticos donde no tuvimos la posibilidad de seguir con esta fiesta que tanto queremos. Por eso, por varios motivos, va a ser un año muy emotivo.
¿Cómo ves la organización de este carnaval, con los protocolos, con la apuesta de la intendencia igual de realizarlo? ¿Cómo ves todo?
Yo creo que las autoridades se están preocupando, están queriendo hacer un carnaval y queriendo demostrar que la gente de carnaval también tiene cultura para cuidar la situación en que estamos de esta emergencia sanitaria. Nos ayudan las vacunas, tenemos que vacunarnos todos. Y creo que en ese sentido, tanto DAECPU como la intendencia están haciendo las cosas bien. Esperemos que el carnaval les reditúe a ellos y a los que lo integramos con un carnaval sin ningún problema, sin ningún tipo de complicaciones y como esta noche que estamos viviendo de fiesta.
¿Y qué nos vamos a encontrar, la última, qué nos vamos a encontrar de Homo Sapiens en el escenario? ¿Qué tenemos la propuesta para este año?
Dos parodias centrales, Frankenstein, basada en la película de 1931 protagonizada por Boris Karloff, y Juana de Arco, basada en la película de Luc Besson protagonizada por Mila Jojovic.
Es un carnaval emotivo por muchas razones.
Sí.
La pandemia, figuras del carnaval que falta, como mencionabas a Pinocho Sosa. Es un carnaval... Vemos que en realidad el inicio del desfile fue un homenaje a varias figuras. Estaba Rosa Luna, estaba Catuza Silva.
Marta Ularte.
Un montón de figuras que... Lágrima Ríos también, un montón de figuras que Canela, marcaron el carnaval. Total. Una va hablando y se va acordando, sí, de más, sí, ¿no? Sí. Pero fue como una expresión circense que también estuvo en el desfile de las escuelas del samba con las unos dibujos de los rostros de estas personas y los nombres. Y vemos que está, que carnaval es un lugar y un evento emotivo que genera muchas cosas, genera sensaciones encontradas. Total. Y ahora escuchábamos a Rubino anunciando que, bueno, que va a ser su último carnaval. Y es diferente escucharlo sabiendo que después de una trayectoria tan amplia, son esos nombres que una conoce desde chica, que ya existen desde en carnaval, desde antes de que una naciera, como que una llega al carnaval y
sí,
esos nombres están,
¿no? Sí, ya
sabes
que va a salir, que tal conjunto, exacto, que a tal conjunto lo vas a ver. Y es un poco, bueno, como que es como un paquete de emociones, no sé, algo así. No sé, y es muy nostálgico también el carnaval. Siempre estamos recordando a los que ya salieron, a las grandes figuras, y bueno, a los que no están... En esta oportunidad, y se suma a eso la especial situación de pandemia que ya nos tenía a todos un poco, ¿verdad? No sé cuál sería la expresión, alterados, preocupados, no sé. Pero bueno, volver siempre a eso, a que por fin volvió carnaval y que algunos más, otros menos, lo estamos pudiendo disfrutar.
Y que los cambios no son solo... negativos, digamos, no son solo, sí, pérdidas, y en esto de mirar para atrás hay cosas que siempre vamos a recordar y a tener ahí, pero también es bueno que las cosas cambien. Y también en ese sentido estuvimos hablando con tres componentes de Sociedad Anónima que nos hablaban de, bueno, primero cómo es salir este año y también cómo va la situación de las mujeres en carnaval, que es un tema que ha estado sobre la mesa, sobre todo, sí, desde el último carnaval ahora, también con el tema de Varones Carnaval, que salió en el medio cuando no hubo carnaval justamente ese año. Entonces, bueno, estamos viendo cómo se da el primer carnaval después de Varones Carnaval, que fue todo un suceso social también importante y político. Vamos a ver cómo afecta. Pero bueno, escuchamos también a las componentes de Sociedad Anónima que conversaron con nosotros.
Hola, Serrana, la chica de Carlito. Sí, estamos todos preparándonos, viendo a ver cómo sobrellevar este nuevo desfile, porque es un lugar distinto, es una sensación distinta. No estamos todos alrededor de la plaza, que te saludas con uno, con el otro. Estamos cuidándonos, pero bueno, con ganas de poder arrancar.
¿Y cómo están viendo en estos últimos años la inclusión de las mujeres en el carnaval?
Y la veo de un lado muy feliz, porque nos están incluyendo mucho más a todas las mujeres en todas las categorías. Porque antes era solo en una, que era más en revista. Pero ahora estamos como que en muchas más, y somos más. En cada conjunto, a veces había una y 10.000 varones. Bueno, no, ahora somos más. Y eso, la verdad, da mucha, mucha felicidad.
Y además está bueno porque no solo hay muchas más, sino que ahora se ve. Porque hay un montón de carnavaleras, no solo acompañando abajo o arriba del escenario, que están y que no se ven y no están representadas, porque justamente, mismo en los conjuntos, es muy difícil que haya una mayoría de mujeres. Por ejemplo, las murgas, demás.
Y,
exacto. Y está buenísimo porque justamente se ve que no es una cosa solo de los hombres. Estamos acá y hemos estado desde siempre. Que ahora se pueda visualizar mucho más, está buenísimo.
No, y aparte lo que dicen mis compañeras haciendo referencia, que más allá de todo lo que es el carnaval de sus inicios, la mujer siempre tiene que estar presente, o sea, tiene que ser parte del carnaval. Porque más allá de que el hombre esté haciendo interpretaciones de cualquier rol, de cualquier índole, tiene que estar lo que es el carnaval, ¿no? O sea, que la mujer tiene que estar siempre, que es parte del carnaval.
Y como
siempre
decían ustedes, sin mujeres no hay carnaval.
Sin mujeres no hay carnaval, y este año tenemos un cuadro precioso dedicado a nosotras.
Bueno, y también fue el desfile de escuelas de samba en las canteras del Parque Rodó, el domingo siguiente al desfile inaugural. El desfile inaugural fue el 20 y el desfile de escuelas de samba tenía que ser el 21, pero se suspendió por lluvia. Se hizo el domingo 23 de enero, finalmente, porque si se suspendía ese día por el clima no se iba a poder hacer más. Y es la única noche que las escuelas de samba concursan y también muestran sus espectáculos, ¿no?
Y la concurrencia fue mayor.
Un gran número de público. Realmente había mucha gente, y definitivamente más gente que en el desfile inaugural. Y había una sensación de alegría en el aire, de festividad. Había colores, exuberancia en los trajes, en los movimientos, en la música. Cada escuela de samba tiene entre 200 y 300 personas. que desfilan, ¿no? Más todas las personas que hay detrás. Hablamos con los componentes y con gente que estaba en el público y todos mencionaban el tema de esto es una familia, la escuela de samba está muy inserta en la comunidad, es importante para nosotros estar acá presentes apoyando porque o conocemos a alguien o hay un familiar o nosotros nos acercamos a ayudarlos a hacer algo de los trajes. Hay una idea de colaboración, ¿no? De un proyecto que se hace entre la gente que comparte comunidad y que le mete horas de laburo y que le mete mucha plata porque esos trajes y esos carros alegóricos son gigantes y tienen un nivel de detalle increíble. Y la verdad que es una manifestación cultural bastante denostada, por lo menos en Montevideo, o ignorada, que a veces es peor, ¿no? Que te rechacen. Pero viene creciendo el nivel de público, eso también nos lo comentaban. Claro. Con los años ha cambiado un montón. Y fue realmente una fiesta.
Sí, en definitiva hay muchísima gente involucrada, aunque tal vez no tenga la prensa o la repercusión que el carnaval de las murgas, digamos, y las demás categorías. Pero lo cierto es que su popularidad ha crecido con los años también.
Vamos a escuchar un poco de audio ambiente del desfile para que vean cómo estaba la situación ahí, qué se escuchaba, cuál era la vibra casi, digamos, del lugar en ese momento. ¿Qué más decir después de esa fiesta, no? Podemos cerrar ahí con ese nivel de energía maravilloso.
Estaría lindo salir. Yo nunca salí, no sé en tu caso, pero cuando yo lo vi por televisión, me gustaría integrar ahí un, no sé cómo se llama.
Alas.
No sé, ahí está.
¿Querés estar en una de la de baile o música?
Sí. Bailando. Sí.
Bueno, llamen a Federico, ya saben que está disponible para el carnaval que viene.
Aprovecha los beneficios imperdibles del Brow. 20% de descuento en el teatro de verano con Mastercard Brow Recompensa. Y 50% de descuento con todas las tarjetas en los mejores tablados. Conocé las condiciones y tablados adheridos en beneficios.brow.com.uy. Viví un carnaval soñado con los beneficios Brow. Brow, nuestro banco país.
Una buena murga tiene que tener gente que le guste el carnaval. Gente que se extreme al máximo en una esquina cantándole a 5 vecinos, en un escenario o en el teatro de verano. Poner garra, fuerza y defender la vestimenta y esa erigida que el director es bravo a veces cuando tenés 25, 30, como teníamos nosotros en el año 64 en el Rosarino Central. Que llegó un momento Roberto Misa, ahora afinado, dirigente de DAEPU y delegado de DAEPU ante los jurados, dijo: Carlos, ¿cuántos hay, Carlos? 64 estamos sellando. Wow, hicimos una limpieza de 30, 40 ese día y el otro día terminamos de sacar los otros. La verdad de las cosas, hay que tener garra, hay que tener ganas y hay que ser humilde y dedicarse de todo y darle lo mejor de cada uno de los componentes para el público que está esperando 365 días como los componentes para salir. El público también está esperando 65 días para poder ver la murga de que sea hincha o que no sea hincha, pero si le gusta el carnaval, ve todas las murgas y a todos las aplaude y las quiere igual.
Escuchamos un audio de Jamón Adinolfi, mítico director de la murga Nos Obligan a Salir, que desfiló por las canteras del Parque de Rodó en una preciosa cachira. Lo encontramos ahí, la verdad que fue una de las sensaciones del desfile, llamaba mucho la atención. Y es un hombre que, bueno, tiene añares en el carnaval, sabe muchísimo y nos da pie para uno de los primeros debates en este podcast de La Diaria, que es qué debería tener una buena murga, digamos, para salir en carnaval.
Bueno, empecemos por un punto en el que estamos de acuerdo, que en estos debates no suele suceder, pero la murga tiene que estar conectada con el pueblo, ¿no?
Ni habla.
Eso sí. Es una cosa, el carácter popular de la murga, la idea del barrio, está muy presente incluso ahora cuando el concurso y la televisación un poco alejaron al barrio de los conjuntos o de ese espacio tan abierto y colaborativo que también mencionábamos recién, pero persiste en el imaginario colectivo y en las intenciones de los integrantes y de los protagonistas conectar con el público, saber que le están cantando al pueblo, e incluso algunas murgas mencionan esto de ser la voz del pueblo, ¿no? Es una cosa que está muy ahí, se palpa.
Sí, total, es hasta algún momento, algún lugar común. Y no quiero ir a la letra fría del reglamento, pero en algún momento menciona que la murga no debe caer en el panfleto, ¿no? Entonces está ahí el equilibrio entre ser absolutamente genuina y no caer en esto otro. Es muy difícil, pero creo que tiene que ver con el, supongo yo, ¿no? En este debate, en estar convencidos de lo que uno está cantando y diciendo.
Claro, también esa pregunta de qué debería tener una murga, obviamente si la pensamos desde los rubros del reglamento del concurso, va a haber una respuesta porque en los rubros importa mucho el maquillaje, importa mucho el vestuario, importa mucho también, por ejemplo, la coreografía en humoristas, que eso me voy un poco del tema a otra categoría.
Sí.
Eso ha generado una especie de hibridación entre humoristas y parodistas que vemos que cantan, bailan, hacen chistes. Es como que hay algo que atraviesa todas las categorías después. Pero volviendo a las murgas, no importa solo el texto, ni importa solo el coro, sino que también importan, por lo menos para el jurado, ¿no? A la hora de puntuar, importan también los rubros de vestuario, maquillaje, de puesta en escena. Y todo eso, no sé si mejor o peor, pero ha modificado el accionar de las murgas, el hacer, la performatividad de las murgas también. También le ha dado mucho trabajo a muchas técnicas y personas que trabajan bajo el escenario, que eso es súper destacable, pero trae de nuevo el debate de, ok, ¿importa eso en una murga realmente? ¿Por qué la gente va a ver una murga? ¿Por qué le gusta una murga? ¿Le gusta por lo que tiene puesto? ¿O le gusta por lo que dice? ¿O por qué hace reír?
Hay quienes solo valoran si una murga canta bien o mal, ¿no? Y ese es como el mayor mérito que puede tener. Hay quienes valoran el texto, la calidad del texto. Y hay quienes también dicen que el reglamento limita demasiado la expresión de lo que debería ser una verdadera murga si se va a la acepción más antigua de la murga. De todas formas, conviven una variedad infinita de espectáculos de murga. Algunos
muchos estilos.
Más
muchos
innovadores, estilos. Otros más tradicionales. Como decíamos hoy fuera de micrófonos, algunos que maridan estilos. O que toman una cosa de uno, una cosa de otro. Hay para todos los gustos, se podría decir.
Sí, además la llegada de muchas murgas jóvenes en su momento, hace como 20 años a Carnaval, ahora ya no son murgas jóvenes, sí. ¿No? Pero Agarrate Catalina, Queso Magro. Y ahora la llegada de Mi Vieja Mula y de La Bartola al concurso oficial le dan un cambio de aire, digamos, refrescan un poco lo que es el carnaval más, los conjuntos más tradicionales, y también amplían el espectro para que haya espectáculos para todos los gustos. Por ejemplo, a mí me encanta que un coro cante bien y lo disfruto mucho cuando lo estoy escuchando, pero a los 5 minutos, si lo que están diciendo no me llega o no es crítico o no es como con esa picardía, ¿no? No me hace reír o no me hace pensar o emocionarme, no sé, como algo así, puedo valorar la capacidad técnica del coro, pero no me llega, porque creo que el carnaval y la murga tienen mucho eso, de que te tienen que llegar.
Totalmente, sí, en algún momento creo que más allá de la calidad de las voces y del texto, si la murga no te emociona, también te tiene que hacer reír, pero me parece que la posibilidad de que hasta te haga llorar, ¿verdad? Es una cosa que el reglamento no puede calificar, me parece, pero que tiene que pasar.
Definitivamente tiene que pasar, o al menos esa es nuestra opinión, ¿no?
Ahí está. Y ese es el anhelo que tendrán los murguistas también, ¿no?
A cada persona le puede llegar algo diferente, ¿no? Por eso hay tantas hinchadas de murgas tan discordantes, como en este caso, por ejemplo, Nos Obligan a Salir, o Asaltantes, que tienen un estilo más clásico, si se quiere, digamos, de murga, o murgas como Queso Magro, que tiene esa impronta de reírse de sí misma todo el tiempo y hacer mucho humor, y este año sale con Jimena Márquez, que hace cupletera y es muy graciosa, y además están los textos como hace años, O metele que son pasteles, que ya tiene como un estilo también muy marcado. Incluso Doña Bastarda, con esos cuplés de contrapunto que hace con ciertos temas en los que divide el coro, ¿no? Y se van hablando y contestando. Bueno, creo que cada murga tiene como algo que puede gustar. Y yo siento que también está pasando mucho que, más allá de los hinchas y las hinchas de un conjunto que es a muerte y no importa lo que hagan, es como a muerte, a muerte, a muerte, hay muchos espectadores y espectadoras que aprecian de repente pequeñas cosas de cada conjunto, ¿no? Pueden decir, ah, esto que hizo me gustó. No son tan hinchas de alguien, sino que pueden decir, esto que hizo este conjunto me gustó y esto no, me llegó esta parte y esta no. Y acá también yo creo que juega mucho el rol de las redes sociales o de plataformas como YouTube, no sé, cosas así, que permiten también cortar los espectáculos, incluso reproducir solo la retirada. Ah, la retirada 2017 de Don Timoteo, de la oportunidad, que fue súper famosa.
Sí, sí.
Está, la suben separada. Entonces, está cambiando también el cómo se consume la murga.
Y después hay algo que me parece que es mágico, bueno, deseo pensarlo así, que es que una misma murga puede tener una gran noche en la primera rueda y en la segunda pincharse totalmente. Y es el mismo espectáculo, tal vez no es el mismo público o el entorno, pero bueno, en algún momento hay una murga que como que se enciende o como que sorprende, y vaya a saber con qué tiene que ver eso, ¿no? Si con el público, con algo que la inspiró, con algo que la encendió. Y es uno de los misterios del carnaval, y es realmente una de las cosas que lo hace tan especial al carnaval uruguayo.
Creo que es algo bueno que no podamos definir del todo una murga. Abre un abanico de posibilidades interesante que enriquece también la categoría y las expresiones sociales y políticas y culturales del país.
Y sigue siendo la gran manifestación cultural, más allá de las críticas que están siempre presentes. Cualquiera, creo que con un poco de esfuerzo, tal vez no participando en el concurso oficial, puede armar una murga y salir a recorrer el Montevideo, el Uruguay.
Hay murgas para todos los gustos.
Exacto.
Llegamos al final de este primer episodio del podcast de Carnaval de La Diaria. Les recordamos que pueden ver la cobertura completa de Carnaval en ladiaria.com.uy/carnaval o visitar cartelera.ladiaria.com.uy para enterarse de todo lo que está pasando en los tablados y la programación del Teatro de Verano.
Un gusto, Sofía. Un agradecimiento especial para Joaquín y Bruno, que están en la producción del programa. Y nos vemos la semana que viene.
¡Vamos!